Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en esta tarde de martes 16 de junio, en la que Pedro Sanz ha confirmado que no será presidente de La Rioja. Lo ha hecho hace muy pocos minutos, a pesar de tener un acuerdo con Ciudadanos, aunque dicen los de Ciudadanos que es gracias a ellos, que era una condición para seguir negociando. No descarten que Pedro Sanz pueda entrar de alguna manera en la remodelación que prepara Mariano Rajoy en el gobierno, Marta Ruiz.
Pedro Sanz propone a José Ignacio Ceniceros como futuro presidente de La Rioja si mañana finalmente se firma ese acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. COPE La Rioja, Rocío Ruiz.
Bueno, pues después de más de 20 años, Pedro Sanz no volverá a ser presidente del Gobierno de La Rioja. Seguirá al frente del PP de La Rioja y, según dice, aspira a ser senador autonómico, aunque habrá que esperar, como bien explicáis. El Gobierno de La Rioja se cerrará mañana con un acuerdo que firmará el PP con Ciudadanos. Sanz se ha presentado ante los medios a las 6:30, sereno, sonriente, emocionado, pero contenido, como siempre. Propone como su sucesor al actual presidente del Parlamento de La Rioja, José Ignacio Ceniceros. Ha confesado que la decisión la tomó la misma noche electoral, cuando conoció que tendría que gobernar en minoría, porque, según asegura, él no es el mejor para liderar ese tipo de gobiernos. Insiste en que no es el último servicio al partido, ni tampoco a los riojanos. Es tan solo un servicio más. Y en cuanto a sus años como presidente del gobierno, ha dejado tan solo una frase muy elocuente. Los errores de estos años, que se los adjudiquen a Pedro Sanz. Los aciertos han sido del Partido Popular.
Esa es una de las noticias de este día. Pedro Sanz no seguirá al frente del gobierno de La Rioja. Tampoco seguirá Esperanza Aguirre al frente del Partido Popular en Madrid. El presidente del Congreso, Jesús Posada, recuerda a Esperanza Aguirre que antes de convocar un Congreso Regional se tiene que celebrar el Congreso Nacional. Marta Ruiz.
Esperanza Aguirre ha anunciado hoy que deja la presidencia y ha pedido la convocatoria de un Congreso Extraordinario de refundación del PP en Madrid. Ha dicho Aguirre que es la hora de la humildad, de dar paso a las nuevas generaciones y de ilusionar. La todavía presidenta del PP en Madrid ha estado en Mediodía COPE.
Tenemos que volver a ilusionar a nuestros votantes, que no se ha esfumado. La gente que opina que es importante defender la libertad, defender el mérito, el trabajo, el esfuerzo, la capacidad, defender a España, estar orgullosos de ser españoles, que esos no se han evaporado. Y lo que tenemos que hacer es volver a ilusionarles para que nos voten, en este caso en los generales que están aquí ya.
Esperanza Aguirre será portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid durante toda la legislatura.
Partido Popular y PSOE exigen que Guillermo Zapata deje el acta de concejal de Ahora Madrid Podemos por sus comentarios ofensivos, xenófobos y de odio en Twitter.
Zapata ha dimitido como concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, pero seguirá como concejal de Distrito. Desde Podemos hablan de persecución al ejecutivo de Carmena, de tamallazo en diferido, mientras la policía analiza si hay delito tras esos chistes. Juan Fernando Baño.
La unidad de investigación tecnológica de la policía ya ha enviado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio toda la información disponible sobre esos mensajes en Twitter del concejal de Podemos, Guillermo Zapata. Será ahora el Ministerio Público quien decida qué hacer con esos datos, tal como hoy recordaba el ministro del Interior. Fuentes policiales en esa unidad policial aseguran, no obstante, a COPE, que no aprecian en principio la comisión de ningún delito, ya que no ven un objetivo de odio o de hacer daño a las víctimas, aunque indirectamente pueden haber conseguido ese fin. Precisamente es ahí donde ha puesto el acento hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Incitan al odio, a la xenofobia, al antisemitismo, al racismo, hacen apología del terrorismo y ofenden profundamente y de forma indigna la memoria de las víctimas del terrorismo.
Esas mismas fuentes policiales aclaran a COPE que con la reforma del Código Penal que entra en vigor en julio, estos mismos mensajes ya no saldrían gratis a sus autores.
Las víctimas del terrorismo y la clase política en general ensalzan la figura de Ana María Vidal Abarca.
Fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, dando visibilidad a las víctimas de ETA en los conocidos como Años del Plomo. Ana María Vidal Abarca, fallecido a los 77 años a causa de un cáncer.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Toda Italia mira a Ventimiglia, un rincón de la frontera con Francia, donde los inmigrantes que vienen huyendo de Siria y Eritrea están bloqueados. Francia no les deja entrar, Italia les ha desalojado hoy por la fuerza. Son ya 5 días de enfrentamientos entre los dos países y mientras los refugiados han hecho protestas pacíficas que hoy se han convertido en resistencia, muchos estaban escondidos en las rocas, otros se han echado al mar. Quedan todavía 100 prófugos en este rincón. Lo venimos contando aquí en la linterna desde la semana pasada. Países como Alemania, Austria, Francia y Suiza cierran las fronteras mientras el gobierno italiano pide solidaridad. Así las cosas y no tiene nada que ver, pero no ayuda. Ségolène Royal ha dicho en la televisión que hay que dejar de comer Nutella, que es más que un símbolo nacional. Los italianos se lo han tomado como una ofensa en toda regla y los Ferrero dicen que seguirán usando aceite de palma y fabricando Nutella.
¿Te gusta la Nutella, Paloma?
Mucho. ¿Y a ti?
Mucho también.
Vale.
Pero con pan, ¿no?
Ah, no, a cucharadas.
¡Ah!
Que el pan engorda.
Es verdad. Es un matiz importante. A ver, todo en la suma. Tierra de Ségolène Royal, Francia, París, Asunción Serena, ¿te gusta la Nutella?
A mí me chifla la Nutella con y sin pan.
Vale.
Y aquí también se habla efectivamente de Nutella porque es un dulce que todos los franceses comen y a todos les gusta y por eso llama la atención.
¿Y no es a Ségolène Royal?
Y no solamente a Ségolène Royal. Y además no solo quiere prohibir este delicioso dulce, sino que además también quiere prohibir un insecticida que se usa mucho en jardinería. Pero
¿sí?
Aparte de esto, Manuel Valls ha decidido de nuevo recurrir al decretazo para aprobar en segunda lectura el paquete de reformas con las que quiere acelerar el crecimiento económico del país. Además lo ha hecho sin dar lugar a que haya un debate en la Asamblea, provocando la ira de la derecha y centristas que van a presentar moción de censura el jueves, moción que hasta los comunistas dicen que están dispuestos a votar, aunque no saldría adelante porque los socialistas rebeldes están furiosos, pero no hasta el punto de dejar caer al gobierno. Y un gabinete de expertos ha intentado tasar las principales obras que posee el Louvre y todas ellas superarían con creces el récord obtenido por Picasso, el Picasso de las Mujeres de Argel, que fue vendido en marzo por 160 millones. Según estos expertos, la Gioconda es la obra más cara del mundo, su valor es 2.000 millones de euros y le sigue la Venus de Milo, 1.000 millones.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy ha trascendido en Alemania la muerte de un hombre de 65 años a causa del virus MERS, identificado en 2012 y que mantiene actualmente, por ejemplo, en Corea del Sur a unas 6.000 personas en cuarentena. Se trata del primer caso en Europa. Recién jubilado, había visitado Abu Dhabi en febrero y regresó con los síntomas. Las autoridades sanitarias alemanas han realizado controles a 200 personas de su entorno para verificar que no ha habido contagio. El joven de 18 años de origen serbio que mató a golpes a Tukce cuando esta intentaba defender a dos menores de acoso, ha sido condenado hoy por la audiencia de Darmstadt a 3 años de cárcel. Se le han reconocido como atenuantes las muestras de arrepentimiento durante el juicio en que pidió perdón a los familiares de las víctimas y admitió haberla golpeado sin haber calibrado, ha dicho, los efectos de su agresión. Y el director de orquesta, Daniel Barenboim, ha presentado hoy en Berlín la primera fase de las obras de su Academia para Músicos Árabes e Israelíes, una institución emplazada junto a la sede de la Staatsoper y que su impulsor la ve como una gran contribución a la reconciliación en Oriente Medio.
Saltamos al Reino Unido, a Londres. Begoña Pérez.
En Reino Unido es noticia la desaparición de 3 hermanas y sus 9 hijos. Todos son de la localidad inglesa de Bradford. Se teme que se han trasladado a Siria aprovechando un viaje de peregrinación a Arabia Saudí. Sus maridos se han declarado destrozados. Las hermanas son treintañeras. Se cree que un hermano suyo está luchando con los extremistas en el país sirio y sus hijos tienen edades comprendidas entre los 3 y los 15 años. Además, el gobierno de David Cameron ha tenido que hacer una concesión a los rebeldes Tories de su partido y descartar que el referéndum sobre la Unión Europea se celebre el 5 de mayo del próximo año, coincidiendo con elecciones locales y autonómicas. Los diputados entendían que esta coincidencia podría generar confusión. Y además, la primera dama estadounidense, Michelle Obama, ha iniciado hoy una visita de 2 días a Reino Unido, acompañada de su madre y de sus 2 hijas. Se trata de un viaje en el marco de su labor social para incentivar la educación entre las adolescentes y hoy se ha dirigido en un discurso emocionado a las alumnas de una escuela femenina de una zona deprimida del este de Londres para inculcar que la educación es clave del éxito.
Terminamos precisamente en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Eran pocos y llegó Donald Trump. El multimillonario anunciaba esta mañana que se presenta por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en 2016. Con Trump son ya 12 los candidatos republicanos. Al anunciar su candidatura, Trump afirmaba que su fortuna se eleva a 8.737 millones de dólares y que la razón principal que le lleva a esta nueva aventura es la incompetencia de la actual clase política. La base de la Marina de los Estados Unidos en Filadelfia vivía hoy momentos de tensión cuando su alerta terrorista se elevaba al máximo nivel. La alerta ante un posible atentado terrorista, ya desactivada, llegaba tras el ataque de drones estadounidenses que acababan con la vida del número 2 de Al-Qaeda en el Yemen. Y la administración Obama ha decidido poner punto y final a las grasas saturadas en los alimentos. Las empresas alimenticias tienen un plazo de 3 años para eliminar todo trazo de aceites parcialmente hidrogenados, que son la principal causa de las grasas saturadas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado estará en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Esperanza Aguirre, que ha anunciado que dejará la presidencia del PP de Madrid, pero también de Manuela Carmena y de su propuesta de que Cooperativas de Madres limpien los colegios de sus hijos. Por este asunto preguntamos hoy en COPE.es. A esta hora, 9 de cada 10 oyentes rechaza la medida propuesta por la alcaldesa de Madrid. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Luz se pregunta qué hacemos con las trabajadoras que ahora se encargan de ello, y en el Twitter de La Linterna Carlos comenta: mal empezamos, pero que mal empezamos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un correo electrónico linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos conexión con la red con nuestro experto en Internet, en toda la economía digital, Alejandro Suárez. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La fiscal general del Estado ha alertado de un incremento espectacular de los ciberdelitos. Desde hace meses hay un correo electrónico muy peligroso que acaba cifrando nuestros archivos. ¿Qué es esto de cifrar los archivos? ¿Qué es esto?
Pues bueno, es usar criptografía. Es directamente, hay un correo que es muy peligroso. Muy peligroso sobre todo para nuestro bolsillo, porque lo que hace es llega como si fuera un mensaje de correos precisamente para recibir un paquete y dice: oye, abre esto, que si no, no puedes recibir el paquete. Uno lo abre y sin que se dé cuenta lo que está ocurriendo en su ordenador en ese momento es que un programa de cifrado está codificando todos nuestros archivos, que si los abrimos se convierten en archivos totalmente ilegibles. ¿De qué manera podemos recuperar nuestra información y nuestros archivos? Simplemente de una, que es contactando con una dirección que nos proveen, pagando la cuota a unos señores que están en Rusia o en Ucrania o en un país de por allá del este, que nos suelen pedir entre 200 y 350 euros, y es la manera en la que nos dan la clave, la llave, para poder descifrar y recuperar toda nuestra información. Yeah. El problema que hay además es que todos los archivos, mucha gente trabaja con sistemas tipo Google Drive o Dropbox, que replican en la nube nuestros archivos. Al cifrarse, se produce un cambio, por lo cual se replican en la nube, de manera que hay mucha gente, hay muchas empresas que están perdiendo toda la información por estos correos electrónicos, y lo más rápido es pagar, porque si uno no paga no tiene la llave de cifrado para cambiarlo y no hay ninguna posibilidad de recuperar sus archivos en un periodo corto de tiempo. Así que muchas empresas directamente no denuncian que esto está ocurriendo, pagan y a otra cosa.
Jesús, un escalón por encima de los ciberdelitos está la ciberguerra. Hay expertos, unos escalones muy por encima, que dicen que ha comenzado la ciberguerra.
Sí, se habla de que la ciberguerra es algo que ya ha iniciado. Hay enormes hostilidades entre todos países, sobre todo las más evidentes son entre Estados Unidos y China. China y Rusia han suscrito un acuerdo mutuo de no agresión a través de Internet. Es decir, que no se van a... Esto de entre bomberos no se pisan la manguera, pues realmente China y Rusia son los dos países principales de los que provienen más ataques a través de Internet a empresas de todo el mundo y a sistemas militares de todo el mundo, y han llegado al acuerdo de que no van a tocarse las redes unas a otras. Para que te hagas una idea, Juan Pablo, por ejemplo, en China hay una parte del Ejército de Liberación Popular que se cifra en 130.000 personas, que son soldados tecnológicos. Es
¿tantos?
Decir, 130.000, que es una auténtica barbaridad. Hablamos de no sé qué tamaño tendrá el ejército español,
menos de 130.000.
Pero probablemente menos de 130.000.
Menos.
Entonces, estas personas solamente tienen una obligación, y es la de crear programas informáticos para poder atacar, prepararse para una posible guerra a través de Internet. Y no solo eso, sino, y esto está escrito en los planes quinquenales que acaban en el 2015 y tienen que redactar el nuevo, para robar todo tipo de propiedad intelectual de empresas, de compañías militares, para poder desarrollar allá en China todo lo que desarrollan con un interés, digamos, muy ligero por el respeto a la propiedad intelectual de los demás.
¿Los actores de esta guerra son China y quién más?
Sobre todo China y Rusia, pero hay potencias emergentes como Brasil, como Marruecos, que están haciéndolo también. Sí que hay una cosa que hay que decir. Es algo bastante habitual caricaturizar la situación. Los malos son los chinos y los rusos, los buenos son los americanos, pero a través de Internet, como no hay reglas, como la ciberguerra es algo que no está prácticamente reglado entre países y no hay convenios internacionales que lo regulen, esto es un todos contra todos. Es decir, algunos de los ataques que se han sufrido, por ejemplo, en el Ministerio de Interior español, siempre ha habido sospechas de que podía estar detrás la NSA americana, es decir, un país aliado, o uno de los virus más importantes que ha habido en los últimos...